La libertad incondicional del protagonista. De acuerdo con la definición tradicional, la libertad es nuestra capacidad de hacer lo que deseamos. Los seres humanos queremos estar libres de limitaciones. Pero esa libertad es relativa o condicional, porque depende de factores que están más allá de nuestro control. La vida está llena de restricciones. No podemos impedir que nuestro cuerpo envejezca o que obedezca a las leyes de la física. No podemos hacer que los demás piensen y sientan como nosotros deseamos. No podemos echar a andar una empresa, al menos si acatamos la ley, sin las necesarias autorizaciones gubernamentales. Tenemos diferentes grados de libertad relativa, pero nadie es totalmente libre. Desde una perspectiva esencial o incondicional, la libertad es nuestra capacidad de responder a una situación ejerciendo nuestro libre albedrío. De acuerdo con esta definición, todas las personas son libres. La libertad esencial es una condición básica de la existencia humana. Siempre respondemos a las situaciones de la manera en que elegimos hacerlo. Si nos enfrentamos a un ladrón armado que puede quitarnos nuestro dinero o nuestra vida, tenemos numerosas opciones: entregarle el dinero, atacarlo, tratar de escapar, gritar, pedir ayuda, etc. Lo que no podemos decidir es que el criminal no esté allí para atacarnos. Tampoco podemos escoger si la estrategia elegida será exitosa. La libertad humana esencial es incondicional porque, cuando enfrentamos una situación, podemos decidir hacer lo que consideramos mejor. Siempre somos libres de elegir nuestra conducta. Somos incluso libres de optar por rehusarnos a esta libertad y sentir que no somos libres. Consideremos el ejemplo de Nancy, gerente de ingeniería de una empresa. Nancy sentía que era víctima de su jefe, que la obligaba a asistir a una reunión en la que yo mediaba entre los departamentos de ingeniería y ventas. Cuando le pregunté por qué asistía a la reunión, me respondió: porque mi jefe me envió. Era cierto que su jefe le había pedido que participara en la reunión, pero esa no era toda la verdad. También era cierto que ella había elegido aceptar el pedido de su jefe. La interpretación de Nancy la había llevado a sentir resentimiento y resignación. Estaba físicamente presente en la reunión, pero su corazón y su mente estaban en otro lugar. Se sintió algo hackeada cuando le pregunté si ella no había aceptado asistir a la reunión cuando su jefe se lo pidió. La inferencia obvia era que habría podido elegir no hacerlo a pesar de la solicitud de su superior. El argumento de Nancy fue: no puedo discrepar con mi jefe y faltar a esta reunión. Pongo en riesgo mi empleo. Yo le señalé entonces que ella habría podido negarse a asistir a la reunión, pero había decidido hacerlo porque las consecuencias de no cumplir con el pedido de su jefe habrían sido peores que las consecuencias de aceptar. En fin, es lo mismo. La diferencia es puramente semántica, opinó ella. La diferencia no es puramente semántica. Para ser dueña de su poder de decisión, Nancy debe dejar de negarse su libertad. En cuanto comprenda que es libre de responder a su jefe, aun cuando no está libre de la autoridad de su jefe, podrá tratar de negociar el modo de no asistir a la reunión y, en caso de que esa reunión sea algo desagradable para ella, arriesgarse a no cumplir con el pedido de su jefe. De esta actitud podrían surgir consecuencias no deseadas. Su jefe podría despedirla y, en ese caso, Nancy no podría decidir sobre su continuidad en el trabajo. Pero también podría renunciar como forma de protesta por tener que asistir a la reunión. Probablemente esta última opción no es la más deseable. La libertad no significa que hacer lo que deseamos no implique aceptar las consecuencias. Significa tener la capacidad de elegir, ante una situación, la respuesta más coherente con nuestros valores. La libertad incondicional es el arma secreta de una protagonista. La protagonista comprende que todos los resultados son consecuencia de la interacción entre el desafío que supone una situación de conflicto y la habilidad para enfrentarla, a la que hemos denominado responsabilidad. Si el desafío supera la capacidad de dar respuesta, el resultado será negativo, un fracaso. Si la capacidad de dar respuesta supera el desafío, el resultado será positivo, un éxito. Por lo tanto, Nancy podría incrementar sus posibilidades de éxito aumentando su capacidad de dar respuesta o reduciendo el nivel del desafío al que se enfrenta. Cuando el desafío implica condiciones que están más allá del propio control, es peligroso confiar en la suerte para lograr el éxito. Y este es el riesgo que un protagonista no estará dispuesto a tomar. Por el contrario, la víctima supone que las otras personas y las fuerzas del universo deberían estar de su lado o deberían apartarse de su camino. La protagonista siempre se ve a sí misma como una parte importante de su problema. Tiene la voluntad de asumir el impacto de su responsabilidad porque se ubica en el asiento del conductor. Las explicaciones fundadas en sus motivaciones personales le permiten comprender cuál fue su aporte para crear una situación y descubrir modos de mejorarla. Cuando logra comprender qué fue lo que hizo o no hizo para contribuir con el problema, comprende qué puede hacer o no hacer para evitar que se repita. Volvamos a Esteban y al problema que le creaba la fecha de las vacaciones de su equipo. Bien, concedió Esteban a regañadientes. Digamos que es mi problema. ¿Qué debería hacer ahora? Primero, es necesario que comprendas de qué manera contribuiste a crearlo, le respondí. ¿Cómo? Exclamó. Eso es demasiado. Yo no hice nada mal. Ellos cometieron el error. ¿Por qué quieres que me considere culpable? Esteban, yo no quiero que te consideres culpable. Quiero determinar cuál fue tu participación en el problema. ¿Y por qué? Por tres motivos. Primero, eso te ayudará a pensar de qué manera puedes ser parte de la solución. Segundo, te permitirá conversar sin confrontar con la gente de recursos humanos. Y tercero, te permitirá evitar el riesgo de volver a caer en la misma trampa en el futuro. De acuerdo, dijo Esteban. Probemos. Después de una indagación, logramos determinar que la manera en que Esteban había contribuido a crear el problema fue, según sus propias palabras, no haber hecho nada. Específicamente, él no le había dicho al Departamento de Recursos Humanos que febrero era su mes de mayor actividad y que necesitaba contar con todo su equipo. No fue una actitud incorrecta, pero podía mejorarse. Estuvimos de acuerdo en que la mejor manera de proceder habría sido mantener una conversación con el Departamento de Recursos Humanos para tratar de modificar las fechas programadas. En el capítulo 5, describiré en detalle la manera de abordar este tipo de conversación, pero haré aquí una breve alusión al tema. Le propuse a Esteban que hiciéramos una dramatización invirtiendo los roles. Tú serás un miembro del Departamento de Recursos Humanos y yo haré tu papel, dije. Trata de improvisar utilizando el criterio que te parezca más apropiado. No lo hagas parecer más blando de lo que en realidad crees que es, pero tampoco como un monstruo. Yo aplicaré mi propio criterio para hacer mi representación de ti. Si te parece que digo algo que tú honestamente no dirías, te pido que me interrumpas y me lo hagas saber. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el nombre de tu rival? Será un placer hacer el papel del chico malo, dijo Esteban con una sonrisa despectiva. Llámame Ricardo. Esteban. Freddy. Hola, Ricardo. Me gustaría hablar contigo acerca de la programación de las fechas de vacaciones. ¿Tienes un momento ahora? Tengo cierta urgencia. Ricardo. Esteban. Lo siento, Esteban. Las fechas ya han sido fijadas. No podemos modificarlas. Esteban. Freddy. Bueno, ese es uno de los temas sobre los que me gustaría conversar, aunque no el único. Te agradecería verdaderamente que me concedieras unos minutos. Ricardo. Esteban. Bien, hablemos. Esteban. Freddy. Gracias. Quiero pedirte ayuda. Como nunca te lo dije, no podía saber que durante el mes de febrero es cuando mi departamento tiene más trabajo, porque enviamos la mayor parte de nuestros pedidos al hemisferio norte. Si mantenemos esta agenda para las vacaciones de mi equipo, dispondré de un número de colaboradores mucho menor del que necesito. Me pregunto si hay algo que podamos hacer al respecto. Ricardo, Esteban. No me culpes a mí por tu problema. Esteban, Freddy. Exactamente. Es mi problema y te estoy pidiendo ayuda. Comprendo que no podías saberlo, porque yo no te lo había dicho. Un momento, interrumpió el Esteban Real. Él podía haberlo preguntado. Estás haciendo que yo me haga cargo de todo. Ricardo tendría que tener alguna responsabilidad en esta situación, ¿no es así? Absolutamente. Pero en este momento no creo que sea productivo que nos concentremos en eso. El hecho de que yo asuma el 100% de la responsabilidad no significa que él no tenga su propio 100% de responsabilidad. Cada persona puede asumirla plenamente como propia. ¿Estás de acuerdo en que podías haber hablado con Ricardo y no lo hiciste? Sí. Bien, entonces continuemos. Esteban, Freddy. Exactamente. Este es mi problema y te estoy pidiendo ayuda. Comprendo que no podías saberlo, porque yo no te lo había dicho. Ricardo, Esteban. Tú deberías haber hablado conmigo. Esteban, Freddy. Sí, habría sido mucho mejor. Pero no lo hice. Y ahora estamos frente a esta situación en la que necesito tu ayuda. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarme? Ricardo, Esteban. Recibimos muchas quejas cuando cambiamos las fechas de vacaciones previstas. A mi jefe no le gusta en lo más mínimo. Esteban, Freddy. Veamos si comprendo bien. Es posible reprogramar las vacaciones de mi personal, pero te preocupa que la gente se queje y eso te genere un problema con tu jefe. ¿Es correcto? Ricardo, Esteban. Así es. Esteban, Freddy. Entiendo que sería un problema para ti, pero ¿qué ocurriría si yo pudiera garantizarte que la gente de mi departamento no te hará reclamos? A ellos también les disgusta esta agenda de vacaciones y desearían trabajar durante nuestro mes de mayor actividad. Ricardo, Esteban. ¿Podrías poner por escrito lo que has dicho? Esteban, Freddy. Por supuesto. Puedo enviarte un memo firmado por todos los integrantes de mi departamento donde se explique que febrero es nuestro mes de mayor actividad y que agradecerían que se reprogramaran las fechas de vacaciones para que todos estuvieran en su puesto de trabajo en ese momento. Ricardo, Esteban. Eso me resultaría muy útil. Esteban, Freddy. Gracias, Ricardo. Me ha sido de gran ayuda. ¿Cómo demonios lo hiciste? Lograste que quisiera ayudarte, exclamó Esteban. No puedo obligar a que tú o Ricardo hagan algo, pero puedo pedirlo de una manera persuasiva. Utilicé varias técnicas. Pero el paso fundamental fue dejar de culparte a ti, Ricardo, por el problema y concentrarme en mi contribución. Así logré que tu actitud fuera menos defensiva. Entonces, cuando te pedí ayuda, estuviste mucho más dispuesto a explorar opciones para ayudarme. Eso es genial. Pero, ¿qué ocurriría si de todos modos Ricardo se negara a cambiar la agenda prevista? Preguntó Esteban. ¿Por qué haría algo así? Le respondí. Tal vez porque es un imbécil, dijo Esteban riendo. ¿Se atrevería a decir que no quiere cambiar la agenda porque es un imbécil? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué te parece que diría? Podría argumentar que existe una política vigente y que aun cuando todos los integrantes de mi departamento pidieran el cambio de su fecha de vacaciones, él no está autorizado a hacerlo. En ese caso, podrías pedirle a Ricardo que te dejara hablar con la persona que tiene el poder de hacer una excepción en la política vigente. No se trata solo de tu beneficio, es por el bien de la compañía. Ese podría ser un argumento verdaderamente válido. Vamos, Freddy, dijo Esteban un poco exasperado, ¿sabes a qué me refiero? ¿Qué ocurriría si él, sencillamente, no pudiera cambiar la condenada agenda? De acuerdo. Solo para poner un ejemplo, supongamos que existe un impedimento insalvable. Sería algo extraño, porque son muy pocas las cosas que no pueden negociarse en una empresa. En el peor de los casos, el problema no se repetiría al año siguiente. Habrías dejado en claro que el mes de febrero no es época de vacaciones para tu departamento. Lo más importante, si intentaste todo lo que estaba a tu alcance y no lograste que se modificaran las fechas, es que enfrentaste la situación de la mejor manera, con el menor grado de resentimiento posible. Y cuando te mires en el espejo, te sentirás orgulloso porque hiciste lo mejor, manteniendo la coherencia con tus valores. En cualquier situación, un protagonista se esfuerza al máximo para responder de acuerdo con sus valores. Se siente seguro, pero no a partir de la confianza ingenua en que todo saldrá bien. Su paz interior proviene de saber que, cualquiera que sea el desafío al que se enfrenta, tiene la capacidad incondicional para responder. Tal vez no logre el resultado que desea, pero se comporta honestamente en situaciones que lo ponen a prueba. Su esfuerzo impecable le depara alegría, libertad y dignidad. Lo que realmente necesitábamos era un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la vida. Teníamos que aprender y, más aún, Teníamos que enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importaba qué esperábamos de la vida, sino qué esperaba la vida de nosotros. Debíamos dejar de indagar acerca del significado de la vida para vernos como seres interrogados por la vida cada día, cada hora. Nuestra respuesta debía consistir, más que en palabras y reflexiones, en una actitud honrada, en una conducta honrada. En última instancia, la vida implica asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a sus problemas y cumplir con la tarea que permanentemente le asigna a cada individuo. Víctor Frankl. El precio del poder: asumir la responsabilidad. Asumir la postura del protagonista tiene un costo. Aceptar la libertad supone dar razón de las propias decisiones. La libertad y la responsabilidad son los dos lados de la misma moneda. Si hiciéramos algo impulsados por una fuerza demoníaca, no tendríamos que explicar por qué lo hicimos. En realidad, no habríamos sido nosotros, sino el demonio quien en verdad lo hizo. Pero si somos dueños de nuestros actos, pueden preguntarnos cuáles son nuestros motivos y pedirnos que nos hagamos responsables de las consecuencias. El poder es el premio a la responsabilidad. La obligación de hacernos responsables de nuestras decisiones es su precio. La libertad demanda que reconozcamos de qué manera hemos contribuido a crear un problema, lo cual no es sinónimo de culpabilidad. De hecho, la responsabilidad característica del protagonista es la antítesis de la culpabilidad propia de la víctima. La víctima trata de justificar su posición culpando a los demás. No hay víctima sin victimario. El protagonista no culpa a nadie más que a sí mismo. Reconoce que ha participado en el desarrollo de una situación y que tal vez habría podido actuar de una manera más efectiva o más digna. La víctima dice «debería», lo cual expresa deberes y juicios. El protagonista dice «podría», lo cual expresa posibilidad y aprendizaje. La concisa frase de uno de mis clientes capta con agudeza el significado de la palabra contribución. Cada vez que tengo un problema, yo estoy presente en él. Cuando la autoestima está en peligro, la culpa parece un refugio seguro. La posibilidad de protegerse culpando a los demás es tentadora. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra mente, bullen preguntas tales como ¿quién metió la pata? ¿Quién es malo? ¿Quién está equivocado? ¿Quién debería hacerse cargo? Comprendí que el mecanismo de la culpa puede dispararse de manera totalmente automática en una oportunidad en la que hice el ridículo frente a mis hijos. Yo estaba en el living cuando sonó el teléfono en la planta alta. Subí la escalera y al llegar al último escalón le di un puntapié a una taza de plástico que había quedado ahí. Me enfadé mucho. No solo había derramado jugo de uva de color morado sobre la alfombra, tampoco había podido atender al llamado. Fui a la habitación de los niños y con mi tono de voz más patriarcal les pregunté, ¿quién dejó una taza en lo alto de la escalera? Una voz diminuta me respondió, ¿y quién pateó la taza? La culpa oculta la verdadera causa del problema y las acciones posibles para solucionarlo. Si entre las personas hay desavenencias, es porque cada individuo ha aportado algo para generar el conflicto. Pero no solemos aceptarlo y desconocemos cuál ha sido nuestro aporte. Como dice el refrán, el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Aunque yo crea que el culpable es usted y usted crea que soy yo, la verdad es que ambos hemos contribuido a generar el conflicto. Los dos debemos ejercer nuestra capacidad de dar respuesta para encontrar un modo de que las cosas funcionen correctamente. Y aun cuando usted asuma totalmente la responsabilidad del problema, sin importar cuál sea mi actitud, será mucho más fácil enfrentar la situación si también yo reconozco mi participación. Además, si usted da el primer paso y reconoce su parte, puede invitarme a aceptar la mía. Si soy una persona accesible, usted puede señalar los hechos destacando que también yo hice o no cosas que contribuyeron a crear el problema. Cuando comprende cuál es su contribución, el protagonista descubre su poder, aún en situaciones en las que no acarrea culpa. Consideremos el caso de una habitante de Nueva Orleans que perdió su casa en la inundación causada por el huracán Katrina en el 2005. Evidentemente, ella no provocó el desastre. Pero si adopta una postura de protagonista, puede reconocer que es responsable de haber tomado decisiones que contribuyeron a generar su situación. Por ejemplo, haber elegido vivir en Nueva Orleans o no haber contratado un seguro contra inundaciones. Aun cuando sus decisiones no son incorrectas, forman parte de un proceso que terminó en una pérdida. Esto no solo le ayuda a sobreponerse a su natural sentimiento de resignación y resentimiento al tener que enfrentar tamaña pérdida, también le ayuda a planificar acciones futuras que pueden reparar la situación y minimizar las posibilidades de su recurrencia. Si bien no es políticamente correcto sostener que las personas afectadas por un problema han contribuido a crearlo y puede parecer una actitud insensible semejante a culpar a la víctima, diré una vez más que haber contribuido no significa tener la culpa. Aquellos que culpan a las víctimas suelen decirles: usted ha creado su propia realidad. Y aplican razonamientos tales como: seguramente usted ha causado su padecimiento. Si algo malo le ocurre, es porque merece o desea ser una víctima. Afirmaciones de ese tipo son absurdas. Nadie crea por sí solo su realidad. Del mismo modo, nadie puede eludir la responsabilidad de haber participado en la creación de su circunstancia. Todos hemos contribuido a crear nuestro presente y podemos contribuir a crear nuestro futuro. De víctima a protagonista. Cuando adoptamos la postura del protagonista, abandonamos la esperanza de que algo sea distinto de lo que es. Consideramos que la realidad es un desafío que nos permite demostrar quiénes somos verdaderamente y cuáles son los rasgos fundamentales que constituyen nuestra identidad. Ya sea que hablemos con nosotros mismos o con los demás, un paso fundamental para dejar de ser víctima y convertirnos en protagonista es expresarnos en primera persona en lugar de utilizar la tercera persona y asumir la responsabilidad personal en lugar de adjudicársela a la causalidad exterior. El lenguaje del protagonista incluye palabras tales como yo y menciona acciones específicas que habría podido realizar o que habitualmente realiza. Por ejemplo, algunas de las enunciaciones en un protagonista son: no hice una copia de respaldo del archivo. No logré cumplir con el plazo estipulado. Perdí la noción de tiempo y me quedé en la reunión demasiado tiempo. No encontré una manera de alcanzar nuestras metas de rentabilidad sin despedir personal. No pude establecer una buena comunicación con el cliente o no pude convencer a los directivos para que apoyaran el proyecto. Es posible utilizar el lenguaje del protagonista incluso cuando ocurren cosas imprevistas. En lugar de concentrarnos en el hecho, podemos reconocer que no anticipamos esa posibilidad. Por ejemplo, podemos decir: no tuve en cuenta que podía haber una congestión de tránsito. No preví que el clima pudiera volverse tan desapacible. No consideré la posibilidad de que nuestros proveedores no cumplieran con el plazo de entrega. O subestimé el riesgo del proyecto. Las palabras específicas no son lo fundamental, pero sí lo es el marco conceptual. Consideremos de qué manera las siguientes expresiones reflejan un cambio en la actitud esencial. ¿Es imposible? O aún no encontré la solución. ¿Alguien debería dar el primer paso? O yo podría dar el primer paso. ¿No es posible hacerlo? O decidí no hacerlo. ¿Me haces enojar? O cuando me hablas de esa manera, me siento enojado. ¿Debo irme? O quiero irme. No tengo tiempo o dinero. O preferiría concentrarme en otras prioridades. Todas las oraciones de la primera columna significan no depende de mí. Las de la segunda columna dicen yo elijo. La mejor manera de comprender ese cambio de actitud es realizar un ejercicio. Recuerde una situación dolorosa, una reunión que no dio resultado, una conversación ríspida, un negocio que fracasó, un quiebre personal. Una ocasión en la cual usted crea que fue tratado injustamente, donde se vio a sí mismo a merced de otras personas o de hechos que estaban más allá de su control. A partir de esa situación, responda las siguientes preguntas desde el rol de la víctima. Para lograr los objetivos de este ejercicio, debe adoptar esa postura. Haga un esfuerzo por sentirse completamente inocente e injustamente tratado por los demás. En mis seminarios, las personas realizan este ejercicio en pequeños grupos. Mientras uno de los integrantes de un grupo se queja, aliento a los otros a ayudarlo por medio de expresiones de solidaridad tales como: "No puedo creer que te hayan hecho eso. Es totalmente injusto. No pueden tratarte de esa manera. Son unos miserables. Mereces algo mucho mejor". El objetivo es proporcionar una especie de apoyo moral a la víctima. No obstante, esa ayuda obviamente no tiene ninguna utilidad. Estimula el sentimiento de impotencia, la culpa y la indignación expresada desde un supuesto nivel de superioridad moral. Estos comentarios forman un chaleco de plomo que hunde al individuo cada vez más profundamente en su historia de víctima. La compasión es una forma vacía de apoyo. Alimentar el sentimiento de indefensión, resignación e indignación de la víctima es una manera improductiva de manifestar el sentimiento de amistad. Así como se puede comprar el afecto de un niño permitiéndole comer tanto chocolate como desee, o el de un alcohólico ofreciéndole más bebida, es posible comprar el afecto de una víctima diciéndole que ha sido tratada injustamente. El chocolate, el alcohol y las explicaciones que brindan alivio pueden proporcionar fácilmente placer, pero en última instancia son destructivas. Recuerde que así como un proveedor de droga no es un amigo, tampoco lo es la persona que apoya la postura de la víctima. Un amigo verdaderamente preocupado por usted le ofrecería bienestar en el largo plazo en lugar de gratificación inmediata. Combinaría el reconocimiento compasivo de su dolor con un firme desafío a las creencias que lo sumen en la impotencia. Las preguntas que estimulan el relato de la víctima son: 1. ¿Qué te ha sucedido? 2. ¿Quién te ha perjudicado? 3. ¿Qué actitud incorrecta o injusta de esa persona te ha perjudicado? 4. ¿Por qué crees que te ha tratado así? 5. ¿Qué debería haber hecho él? 6. ¿Qué debería hacer ahora para reparar el daño causado? 7. ¿Qué castigo debería recibir? Una vez que haya respondido todas estas preguntas, puede pasar a la serie siguiente. Respóndalas desde la perspectiva del protagonista. Es vital que ambas series se refieran al mismo acontecimiento. Los hechos son los mismos, lo que cambia es su relato de la situación. El propósito es comprender que la perspectiva del protagonista deja a la vista oportunidades de acción que estaban ocultas para usted. El relato del protagonista no es más verdadero que el de la víctima, pero es preferible porque le permite verse como participante, capaz de haber ejercido una influencia en lo que sucedió y en lo que sucederá. Las preguntas que estimulan el relato del protagonista son: 1. ¿Qué desafío enfrentaste? 2. ¿De qué manera contribuiste, actuando o no, a crear esta situación? 3. ¿Cómo respondiste al desafío? 4. ¿Habrías podido elegir un curso de acción más efectivo? 5. ¿Habrías podido tomar algunas precauciones razonables para reducir el riesgo o el impacto de la situación? 6. ¿Puedes hacer algo de aquí en más para minimizar o reparar el perjuicio causado? 7. ¿Qué aprendizaje puedes obtener de esta experiencia? Estas preguntas son igualmente útiles en situaciones personales y profesionales. Así como un gerente puede ayudar a sus empleados a abandonar el relato de la víctima, una madre puede ayudar a su hijo. Del mismo modo en que un profesional puede ayudar a un colega a reconocer su poder, una esposa puede ayudar a su pareja a dejar de sentir pena por sí mismo y tomar el control de la situación. Lo importante es recordar que, cuando se trata de incentivar con afecto, el cariño, en forma de empatía y compasión por el dolor del otro, está primero. Y el estímulo, en forma de indagación emotiva para invitar al otro a ser dueño de su poder y su responsabilidad, está en segundo lugar. No necesitas abandonar todo para ser consciente, ni venderte para ser exitoso. ¿Cómo integrar el éxito y la conciencia en una vida de negocios admirable? Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.